Son las 4 y en Canarias son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las comunidades autónomas reclaman la llegada de más dosis de la vacuna. 7 autonomías ya han suministrado prácticamente todas las que tenían, entre ellas Madrid, Castilla y León y Andalucía, donde se ha pronunciado precisamente sobre este tema el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
No tiene sentido que al final de la pandemia, al final de la campaña de vacunación, el gobierno frene la llegada de vacunas. No lo entendemos. La semana pasada recibimos en Andalucía 835.000 dosis. Esta semana vamos a recibir 470.000, prácticamente la mitad.
La Generalitat ha aprobado la transferencia de los 10 millones de euros de un fondo extraordinario para pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos del Ejecutivo, entre ellos Oriol Junqueras, Artur Mas o Carles Puigdemont. Desde el Govern aseguran que cumplen todos los requisitos este fondo y amenazan a Sánchez con no apoyarlo en las próximas votaciones en el Congreso si Cataluña se queda fuera del eje de acción del Gobierno central. Precisamente sobre el fondo del Govern se ha pronunciado el líder del Partido Socialista en Cataluña, que es Salvador Illa. Lo ha dicho en RAC1.
La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros equipos jurídicos que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad. Puede que haya algún detalle que no, que se puede pulir, pero es una decisión que se ajusta a la legalidad.
Una decisión que se ajusta a la legalidad.
Bueno, el independentismo es noticia también por otros asuntos, y es que el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de los indultos a los condenados por el procés. Así, desestima la petición de Ciudadanos y de Vox mientras estudia los recursos contra la medida de gracia. Los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de urgencia para adoptar esta medida cautelar. Y más cosas, seguimos muy pendientes del incendio de Castellví de Rosanes, que ha afectado a Martorell, en Barcelona. En la zona, los bomberos han estado trabajando durante toda la noche.
Esto es increíble. Mira.
Esas son las sirenas que continúan ahora mismo sonando sobre el terreno. De momento han conseguido estabilizar entre el 60 y el 70% del perímetro del fuego, pero el resto sigue quemándose sin control. Preocupa especialmente el flanco izquierdo, muy cercano a una urbanización. Hay una treintena de vecinos desalojados por precaución y una veintena de ancianos de una residencia de Martorell. Todo apunta a que el incendio se ha producido por una negligencia, ya ha afectado al menos a 152 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la noticia de las últimas horas pasa por una grabación, bueno, más bien unas grabaciones de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, de hace 15 años, cuando, eso sí, no era presidente del Club Blanco. Una conversación que ha desvelado el Confidencial, en el que habla sobre Casillas y sobre Raúl, exfutbolistas del Real Madrid, de forma muy dura.
Serías más portero para el Real Madrid, ¿no lo ves? Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. La verdad es que tienes, los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, los defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
Bueno, pues esas eran sus palabras. Las dos grandes estafas del Real Madrid son Casillas y Raúl. Eso decía el que es ahora presidente del Real Madrid hace 15 años. En ese momento, les recuerdo, no era presidente del Club Blanco. La respuesta, como decía, del presidente Blanco no ha tardado en llegar. El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que aseguran que el motivo de la filtración es la creación de la polémica Superliga y que con ella quieren dañar la imagen de Florentino Pérez, que, como saben, ha liderado la creación de esa Superliga. El asunto, aseguran desde el Real Madrid, ya está en manos de los abogados de Florentino Pérez. Ahora continúas en la antena de COPE. Puedes consultar nuestra página web, cope.es, donde vamos actualizando la información, y de momento empezamos a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Digo buenos días porque la noche para los ponedores ya ha acabado. Ya comienza la jornada, nos tenemos que poner a funcionar. Tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este miércoles 14 de julio de 2021. Y oye, que sepas que hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también hay un montón de gente intentando dormir, está a gustito en la cama escuchando la radio. Y aquí confluimos pues esas dos comunidades, ¿no? Los ponedores de calles activos y los pasivos, los que están intentando dormir. Pero en cualquier caso, siempre con mucha esperanza y alegría, pues vamos a poner en las calles a esta nueva jornada para que a eso de las 6 de la mañana, cuando comience Herrera en COPE, esté todo presto y dispuesto para comenzar el día. En este programa no tocamos la política. Esto es la COPE, sí, perfecto, pero no tocamos la política, porque huimos de llevarnos malos sabores de boca. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de toda la que nos está cayendo y que, oye, si estamos aquí, lo tenemos que llevar con mucha dignidad y con mucha alegría. Y por eso la primera calle positiva del día tiene un nombre y un apellido. Ane Mintegi es vasca, de Idiazábal, en Guipúzcoa. Tiene 17 años y a su edad pues se ha convertido en la primera tenista española en ganar el torneo junior de Wimbledon después de ganar a la alemana Natasha Schüng en 3 sets. Claro, es que lo hizo en el que probablemente sea uno de los escenarios que más imponen del torneo, la pista 1 de Wimbledon.
Fantastic. As Annie Mintegi del Olmo makes history. Becomes the first player from Spain to win the girls singles title at Wimbledon.
Y es que Anne logró vencer y para nada partía como favorita. Para que te puedas hacer una idea, Anne Mintegi estaba en la posición número 715 de la Asociación de Tenis Femenino. Se presentó en la final como la segunda española en llegar a la final de un torneo como este. La primera fue Maui Serna en 1996. Y al contrario que Serna, Anne sí que pudo levantar el trofeo. Fue todo un logro. Anne comenzó en el mundo del deporte jugando al frontón, lo hizo a los 9 años, cambió la pared del frontón por la pista de tenis y, como te podrás imaginar, el camino de Anne a sus 17 años pues no ha sido nada fácil. El año pasado, por ejemplo, cuando disputaba los cuartos de final del Open de Australia, tuvo que retirarse tras sufrir un golpe de calor. Bueno, pues lejos de tirar la toalla, ha seguido entrenando. Y un año más tarde ha levantado su primer trofeo. ¿Y qué trofeo? La semana pasada, Anne Mintegi era la número 715 del ranking junior femenino del mundo y ahora ya es la número 25. Ejemplo de que hay que luchar para lograr tus sueños, cueste lo que cueste. Y que en el deporte, al margen de tener un buen físico, lo fundamental es tener la cabeza muy bien amueblada. Y Anne ha demostrado tener nervios de acero y por eso, segura que no va a ser el primer trofeo que levante, pues está muy animada. Fíjate, a sus 17 años, la primera española en ganar en Wimbledon en la categoría junior. Así que, desde Poniendo a las Calles, toda la fuerza de los ponedores, le decimos con nuestro corazón, enhorabuena, Anne, te lo mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, a Jandrín le mando un abrazo enorme, que nos está escuchando, ya es todo un ponedor. Jandrín, cuenta con ello. Un abrazo, hermano. Mira, en unos segundos te vamos a hablar de una de las fotos más conocidas del mundo, se lo contaba a Carlitos hace un ratito. Te voy a decir más, seguro que conoces a alguien que la tiene incluso colgada en su casa o lo has visto en algún lugar que suelas visitar, ya sea en una tienda o unos grandes almacenes, o incluso en un pub o en una boite. Me da lo mismo, pero verla la has visto seguro. Su nombre es Almuerzo en un rascacielos. Son 11 los trabajadores que sin ningún tipo de vértigo ni seguridad están merendando o encendiéndose un cigarrillo con los pies, pues fíjate, colgando sobre las calles de la Gran Manzana. Pues bien, uno de los obreros que aparece en esa imagen es español. Enseguida te vamos a dar más detalles de la historia de esta foto. Alex Ochoa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿cómo venimos hoy?
Venimos muy bien uniformados, ¿eh?
Es que nadie se puede imaginar que vamos con los dos con la misma camiseta, porque una ponedora, ¿sí?, Marisa Rubio, desde la Churrería San Pelayo, nos ha enviado la camiseta oficial del churrero.
Del churrero, aquí vamos, con la camiseta oficial del churrero, como tú dices, Pulpo.
¿A quién le aprieta más, a ti o a mí? Pues no lo sé. Porque esta XL cunde muy poco, ¿eh?
No lo sé. La verdad que no me atrevo a decirte, pero es muy chula.
¿Estás teniendo problemas también para respirar?
De momento no, porque de vez en cuando me voy como
ahuecando
un poquito la camiseta, a ver si cede.
Vale, pero a ver cómo te ahuecas, ten cuidado. Sí. Vale. Si tienes que ahuecarte mucho, puedes abandonar el estudio.
Yo me ahueco tranquilamente.
En cualquier circunstancia.
No te preocupes, que yo me ahueco sin ningún tipo de problema.
Qué barbaridad. Bueno, hasta las 5 de la mañana, la primera hora, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Bueno, hoy vamos a intentar conseguir que se siga madrugando mucho con uno de los músicos más interesantes que hay en nuestro país, por todo lo que ha hecho y por todo lo que le queda por hacer. Teo Cardalda ha musicalizado 9 poemas del escritor, dramaturgo y poeta Ramón María del Valle Inclán, y queremos que nos cuente cómo ha sido la experiencia. Y es que Teo siempre nos ha sorprendido con sus diferentes proyectos, desde Golpes Bajos a Cómplices, y bueno, a ver cómo suena su nueva aventura.
Pues que nos lo cuente aquí en Poniendo las Calles y que madrugue como uno más, como la gente que tenemos al otro lado de la radio, que está trabajando o intentando dormir. Hay un montón de ponedores que hoy, fíjate, hoy la pregunta era bastante complicada. Hoy preguntábamos a nuestros ponedores su nombre y desde dónde nos están escuchando.
Muy, muy bien.
800, esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura. 817 mensajes hemos recibido. Uh-huh. Es una auténtica locura, pero vamos a procurar leer cuantos más mejor, porque me gusta mucho tener presente a nuestros ponedores. Con lo cual, enseguida vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han ido dejando toda nuestra audiencia en este día, que en cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les vas a contar?
Bueno, pues que las temperaturas a partir de hoy van a volver a subir poquito a poco, eso sí. La jornada va a ser tranquila en cuanto al tiempo, cielos nubosos en prácticamente todo el país, sin apenas precipitaciones. Las puede haber, pero débiles, en Galicia o en Asturias. En Canarias va a dejar de haber calima, y para que nos podamos hacer una idea, en las horas centrales del día en Madrid vamos a alcanzar los 27 grados, 25 en Barcelona, 30 en Murcia y los 28 en Cádiz.
Espectacular. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Muchos de los ponedores que vas a escuchar ahora mismo ya tienen su diploma.
Hola, buenos días, Bulbo. ¡Qué ilusión!
¡Qué ilusión! Pero, ¿por qué estás despierta ahora?
Porque estoy cocinando en un bar.
Ah, en un bar. ¿Y cocinas ahora por el tema del coste de la luz?
No, porque tengo que entrar temprano porque estamos en un polígono donde hace Dalia y hay que tener los pinchos hechos para cuando vengan los obreros.
Ay, qué bueno, por favor, ¿qué pinchos estás haciendo ahora mismo? Porfa, cuéntanos.
Pues estoy haciendo ahora de lomo con queso, pollo con lechuga y tomate, en fin, un montón de variedad.
¿Cuál es el que más vendes?
El de pollo y el de lomo.
Buenas noches, buenos días, ya.
Es correcto, ¿por dónde andas?
Pues nada, en la A49.
Ajá, que estás de ruta entonces, ¿no?
Ahí voy a descargar a un par de supermercados.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido desde Antequera, voy hacia Mija y Torremolino, voy a descargar.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? ¿Con qué vas haciendo ruta?
Pues llevo de todo un poco.
Hola, buenos días, Hugo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
¿Y estás bajando los quesos estos redondos con el plástico rojo?
No, este viaje no traigo de esos, pero otras veces sí bajo de esos. Si te hace un poco de queso, me paro en el supermercado y lo compro. por la cuenta que me trae.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Ahora cuando llego a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curazán. Y con la barriguita llena a dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Ajá, ¿y qué vigilas?
Una urbanización aquí de gente que tiene más que yo.
Vale. Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja, ya voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, la carcasa, apoyacodos, un soporte bandeja, todo por ahí buscando, me encontré con el Pulpo, ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono que tienes que marcar ahora para entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, no estamos solos. Hay gente que nos está escribiendo diciéndonos su nombre y desde dónde nos están escuchando. En Ciudad Real tenemos a José Manuel Juárez Vera. Desde Villamartín, en Cádiz, tenemos a Jesús Chacón. O desde Sevilla, a Bella Esperanza.
Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote. Plaza Nueva y Sacatín a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir a la entrada de Granada, calle de los Herraores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. La cueva del Sacro Monte guarda lunas encendidas y le van cantando sabrá que toda su gitanería y a la entrada de Granada, que calle de los Herraores. Fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herraores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Hay un montón de gente que está trabajando, hay gente que está en gasolineras, hay gente que está en farmacias, hay gente que está en recepciones de hotel, hay muchísimos conserjes, hay muchísimos vigilantes de seguridad, nuestros queridos compañeros de la Placa Blanca, nuestros policías, los sanitarios, y todos tenéis mucha suerte si tenéis una radio encendida y nos estáis escuchando, y más suerte tenemos nosotros de teneros a vosotros como oyentes y como ponedores. Somos la comunidad que acompaña a la gente mientras está trabajando. Durante estos días, antes de que la semana que viene pues ya nos vayamos de vacaciones, pues hemos decidido pues pedir a los ponedores que tengan trabajos. Pues imagínate un carpintero y trabaja con una camiseta que han diseñado para esa carpintería. Oye, pues si te apetece enviarme una de tus camisetas donde se vea cómo se llama tu empresa o tu pequeña carnicería o tu frutería o tu carpintería, pues me la mandas y yo estaré encantado en ponérmelas. Cada día me estoy poniendo una diferente. Ya tengo preparada la de mañana. La de hoy es la de Marisa Rubio, de la churrería San Pelayo. Y es que veo que la tengo puesta. Me voy a hacer una foto para que lo veáis todos y para que sintáis que estamos muy cerca de la gente que está trabajando. Así que Marisa, muchas gracias por la cantidad de camisetas que nos has enviado para todo el equipo de Poniendo las Calles. Ahora son las 4:20, las 3:20 en Canarias, y tengo cosas importantes que contarte. Más que nada porque te lo contaba al principio, seguro que te suena. Son 11 los trabajadores que están sentados sobre una viga de 270 metros en Nueva York. Yo creo que es una de las fotografías más famosas de la historia. Su nombre es Almuerzo en un rascacielos. 11 trabajadores sin ningún tipo de vértigo ni seguridad, merendando o encendiéndose un cigarrillo y con los pies colgando sobre las calles de la Gran Manzana. La foto es verdad que se hizo durante la construcción del Rockefeller Center, pero lo que a lo mejor no conoces es que uno de los que aparece en esa fotografía, concretamente el segundo desde la izquierda, era un español, Nacho Ibargüen, de Balmaseda, en el País Vasco. Bueno, pues allí la Asociación Muro Cultural de Balmaseda lo ha descubierto casi 80 años después de que se tomara la fotografía. Su director es Juan Tomás Sáez y así lo explicaba en la tarde de COPE.
Dani trabajaba en la Pan Am, como en algo de vuelos.
Sí.
Y entonces pues tenía los viajes baratos y empezó a venir a España porque el año anterior había venido su madre a conocer a su familia. Después de la muerte de Nacho Ibargüen, Esperanza Ojinaga vino a España y estuvo visitando a su familia, tanto la suya propia, porque ella era también originaria de Berango, en Vizcaya, aunque había nacido en Estados Unidos, pero sus padres eran de Berango. Entonces vino a la muerte de su marido, vino a España y contactó con su familia. Y posteriormente, 2 años después, empezó a venir su hijo, pues por eso, porque tenía facilidad de venir. Y contactó también con la familia, hicieron muchos viajes por toda la provincia y demás, y hacían comidas, cenas.
Y es que todos estos encuentros llevaron a Dani y también a su familia española a intercambiarse regalos y demás cosas, llegando sin buscarlo y por su casualidad a darse cuenta de quién era realmente Dani.
Él cada vez que venía traía muchos regalos para la familia, siempre con bolsos y cosas. Y luego en los años 80 le regaló unas camisetas de la NBA. Entonces la familia Ibargüen, para corresponder, compraron una foto de Nueva York en un centro comercial y la enmarcaron y se la envolvieron y se la dieron. Y al abrirla, Dani Ibargüen, conocido por Peter allí en Estados Unidos, se emocionó muchísimo, empezó a llorar y dijo, pero es que este era mi padre. Y ahí fue cuando la familia de aquí, la española, conoció el hecho.
La foto que le regalaron es la foto de la que estamos hablando. En la asociación se enteraron de una forma curiosa también. Es que el boca a boca y el tirar del hilo funciona.
Bueno, hace 10 años un escritor cantaba en un coro. Y en ese coro había un Ibargüen. Y bueno, pues lo típico, después de cantar te vas a tomar unos chiquitos, charlas. Y supongo que en su momento le habló de la foto y pues que era, como ya conocían la historia por Dani, que era el segundo, era Nacho Ibargüen, y entonces este escritor empezó a investigar. Y se fue a Balmaseda, fue al archivo, descubrió cuándo nació, que fue en febrero de 1899, y que en 1919, antes de cumplir los 20 años, se fue a Argentina, lo mismo que habían hecho sus 3 hermanos anteriores, para evitar ir al servicio militar, porque en aquella época el servicio militar era África y luchar contra la guerra del Rif.
Hay que reconocer que Argentina también estuvo, pero por muy poco tiempo.
Allí no estaba muy a gusto. Inmediatamente hubo una huelga de marineros ingleses y se enroló en un barco inglés. Y apareció en Inglaterra, se afincó, nada, estuvo muy poco tiempo en Bristol y estuvo viajando por todos los puertos europeos, incluso en Rusia. Y también envió alguna carta a sus padres desde Liverpool. Y este barco, supongo que en algún momento iría hasta Nueva York, ya llegó allí y se afincó allí.
Una vez en Nueva York, se casó con Esperanza, estadounidense, pero de padres también españoles, y allí, con la crisis del 29, comenzó a trabajar en la obra.
Bueno, pues al poco tiempo tuvieron un hijo que murió a los 18 meses. Luego tuvieron otro hijo y también murió a los 5 meses. Y bueno, pues en ese momento llegó el crack del 29 y no habría muchos trabajos. Y bueno, estaban construyendo los rascacielos de Nueva York y supongo que, pues claro, por su situación familiar, que era inmigrante y con pocos recursos, porque vivían en Brooklyn, y entonces pues empezó a trabajar en la construcción. Según el documental que han hecho en el Rockefeller Center, dicen que la paga era buena, pero había que estar dispuesto a morir.
Dispuesto a morir y de ahí a la foto, colgados a cientos de metros del suelo sin ningún tipo de seguridad. Desde la asociación han iniciado también una investigación e incluso han acudido a los archivos del Rockefeller Center, donde se han llevado una auténtica sorpresa.
La archivista del Rockefeller Center ha publicado una lista con los 11 trabajadores, y entonces en todos pone algún nombre, excepto en el segundo por la izquierda, en el número 2, que pone una interrogación y no hay más señales. Entonces, bueno, pues si no hay ninguna documentación ni hay nada que lo contradiga, para nosotros está claro que es Nacho, solamente también basándonos en las fotografías que hay de él con su mujer en esa misma época, en los años 30.
Y es que para ellos, la verdad, ya está clara. En la famosa foto de Nueva York, uno de los protagonistas era español. 4:25, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a nuestros camioneros, a la gente que está en los mercas y a la gente que está malita en la cama recuperándose. Buenos días, España.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares se surcan, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Estás escuchando a Seguridad Social en tono reggae, una gran canción de Toquiño que nos gusta mucho escuchar de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte. Te voy a dar datos. Ahora mismo en Facebook somos 40.260 los ponedores que le habéis dado a Me Gusta. Otros le dan a seguirnos, 66.755. Si tú le das a Me Gusta o si tú le das a seguirnos, me va a saltar tu nombre en grande aquí en la pantalla. ¿Y qué haré entonces? Pues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, que lo llevamos haciendo desde 2015, desde el 1 de septiembre, y yo creo que por educación y por respeto, pues os merecéis que os mencionemos para integraros en este programa de radio. Alfredo Pérez lo acaba de hacer, Francisco Javier Muñoz también, y ponedores que le acaban de dar a seguirnos en este mismo instante: Antonio Otero, Antonio Alcántara, María Luisa Álvarez, Lucy García, Pedro José Ramírez, Javier Ríos, Pilar Carrasco y Alberto Aedo Medina. Ponedores que se suman, ponedores que están con nosotros y que nos ayudan también a poner las calles en este miércoles 14 de julio. Ochoa, no sé cómo nos lo vamos a montar, pero hay que leer unos cuantos mensajes de ponedores que nos dicen su nombre y desde dónde están a la escucha.
Mira, Mar García Nova dice: hola, soy Mar y te escucho siempre que puedo desde Alicante. Leal Carbonel Urturbia dice: desde Alfaro, La Rioja, tierra de cigüeñas, vino y pastel ruso. Juan Vicente Nieto García: Pulpo, yo soy Juan Vicente y os escucho desde Albacete. Buenos días a todos los ponedores y a todo el equipo. Soy el murciélago ponedor. Cristóbal Rodríguez Lebrón, Marchena, Sevilla. Desde Marchena, Sevilla, te escucho. Elaboración de Ferralla. Angelita Rojo Iglesias. Angelita Rojo, desde Plasencia. Charo Hidalgo, desde Sanlúcar de Barrameda. Mira, este pueblo te suena a ti hoy.
Sí, señor.
Pulpo. Jesús Asensio López. Retuerta del Vallaque, Ciudad Real.
Bien.
Félix Núñez Campos, desde Ciudad Real también. Mercu Justicieru. Manolo, y os escucho desde mi camión en cualquier lugar de España. Francia, Portugal. Maya Dolores Guerrero.
Guerrero Gómez, Mariló, de Sevilla. Esther Peña Miranda, Doctoral, Santa Lucía, Gran Canaria. Juan Manuel Juárez Vera, José Manuel de Ferrán, Caballero, en Ciudad Real. Jesús Chacón, Jesús, desde Villamartín, Tomás. Cádiz. Bella Esperanza Méndez León, Bella Esperanza desde Sevilla y Juan Durio García, Juan desde Cádiz.
Muchísimas gracias por esos ponedores que nos han escrito. Les damos la bienvenida también y las gracias a J. Salvador Masía Albaladejo, Diego Gómez Díaz y también a Fernando Fernández, ponedores que le acaban de dar a me gusta y ponedores que le acaban de dar a seguirnos: Olegario Continente Hueso, Ramón Fresneda, Tinso Portela, Jesús Pérez Lara, Gustavo García, Fran Boen y Antonio Otero. Gracias, chicos, por seguirnos y por formar parte de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Están ocurriendo cosas, ¿eh?
No somos conscientes, Pulpo, de la de cosas que pasan todos los días. Tantas que contarlas todas es prácticamente imposible, pero no hay que preocuparse. En este programa, en Poniendo las Calles, te contamos algunas de las más curiosas. Como por ejemplo, una que me ha pasado hoy nuestro compañero Roberto Pablo. Yo no sé qué estaría viendo por internet cuando a mediodía va y me manda una que dice que las truchas se están volviendo adictas a las metanfetaminas por culpa de la contaminación de los ríos.
¿Qué está diciendo? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Te lo prometo.
Bueno, ¿qué estás contando?
Resulta que la contaminación de los ríos es muy preocupante. Pero esto ya es grave, ¿eh? Resulta que un nuevo estudio realizado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida en Praga, allí han comprobado que las truchas pueden volverse adictas a esta sustancia, sufrir abstinencia, y esto puede alterar su comportamiento natural. Los investigadores probaron el efecto de la metanfetamina en un fármaco común que se encuentra en las aguas residuales, en la trucha marrón, colocándolas en un tanque de agua con el fármaco. El resultado ha sido un grupo de truchas junkies de la metanfetamina.
¡Qué barbaridad, por favor!
¿Cómo acaba la metanfetamina en el agua? Esto es curioso.
Claro.
Resulta que su uso se ha disparado en Europa y en Estados Unidos durante la pandemia, y es que la metanfetamina no se absorbe por completo cuando se consume. Y finalmente sale del cuerpo, pues en forma de excremento.
Excrementito, claro.
Excremento, efectivamente.
Te ha quedado nuevo.
Lo siguiente que quiero contaros a todos es que una bola de golf ha sido alcanzada por un rayo justo después de ser golpeada.
¿Perdona?
Sí.
Como te lo
digo. He visto el vídeo. Increíble,
visto el video,
increíble.
Brutal, ¿no?
Increíble.
Bueno, el vídeo hay que reconocer que es alucinante. Este suceso ha ocurrido en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Y el autor de este golpe, que creo sinceramente que puede pasar a la historia, se llama Tomás Enrique Gómez. Resulta que Tomás iba con sus hermanos, que grababan el momento, y todos, pues como os podéis imaginar, alucinaron. La bola iba a más de 140 kilómetros por hora. Ya más tranquilo, el chico confesó que cuando vio el rayo, su primera intención, pues evidentemente, fue correr. Dice que se resbaló, pero luego, como es normal, estaba muy contento de que el rayo descargara sobre la bola y no sobre él.
Claro.
Bueno, otro asunto que me ha llamado la atención, se ha vendido en una subasta el videojuego más caro de la historia. Se trata de una copia precintada del clásico Nintendo 64, Super Mario 64.
Wow.
1,5 millones de dólares han pagado por él.
Tonto es el que hace tonterías.
Claro, se trata de uno de o sea, según los gamers, de una revolucionaria primera aventura de Super Mario en 3D que se lanzó en el año 1996, hace 25 años. En su día, la compañía japonesa vendió 11 millones de unidades de este juego. Uno de los motivos del elevado precio es su excelente estado de conservación, faltaría más. Para que le pique un poco la curiosidad, que sepan que también pueden conseguir el juego por $60 en buen estado.
No está mal.
De 1,5 millones a $60, no hay diferencia. Bueno, Pulpo, hoy aterrizo en Madrid. Te voy a contar, porque no sé si lo sabías, pero en Madrid, concretamente en el Parque del Retiro, hay un refugio secreto que lleva más de 80 años cerrado y que ha vuelto a abrir sus puertas.
Pues increíble, Dios mío.
Increíble.
Bueno, resulta que es un refugio antiaéreo que se construyó en el año 38, en 1938, en plena guerra civil para proteger a la población de los bombardeos. Bueno, pues 80 años después ha vuelto a abrir sus puertas y de momento no se sabe si alguna vez tuvo que ser utilizado. Mide 1,10 metros de ancho y entre 1 y 2 metros y medio de alto.
Alucinante.
Bueno, Pulpo, hoy mi canción hace referencia a Cuba.
Ah.
un país al que tengo intención de ir, la verdad. Sobran los motivos y que ahora, desgraciadamente, pues no están pasando por su mejor momento. Escuchas a Eliades Ochoa, que es músico y compositor cubano. La canción es del último álbum de C. Tangana y me parece que el mensaje está muy bien tirado. Muriendo de envidia, C. Tangana y Eliades Ochoa.
Lo que tiene que recuperar Cuba es la libertad, y la libertad para la gente, para los pueblos, y que la gente viva tranquila y sin opresión y sin miedo. Eso es lo que necesita Cuba, y por eso desde España no tenemos que tener complejos a gritar Cuba libre, Cuba libertad ya. 4:35, las 3:35 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas, hay gente que intenta dormir y no lo consiguen, se enciende la radio como Rodrigo Valdecantos y está aquí con nosotros, escuchándonos en la radio. O como Llorenç Chércoles Meis, que dice que es desde Mataró, que nos está escuchando desde Mataró y está poniendo las calles con nosotros. Llorenç, muchísimas gracias.
Un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. El madrileño. Esta noche no venga mañana porque no encuentras al pancar.
Con tu piquete Kardashian todita la gata está envidia.
Maite Gil Pérez nos está escuchando desde Donosti, también es ponedora. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros. O Rodrigo Valdecantos, que está aquí también intentando dormir, pero escuchando la radio y acompañándonos para poner las calles. Ahora mismo José Antonio Zafrilla, ni más ni menos, que nos está escuchando desde Albacete. Zafrilla, lo mismo eres el hermano de Miguel Ángel Zafrilla, puede ser. Bueno, en cualquier caso, José Antonio, también te mando un abrazo a ti, y si eres el hermano de Miguel Ángel Zafrilla, un gran abrazo para tu hermano, que es un pedazo de crack. Pacucha Padín López, que nos está escuchando ahora mismo desde Málaga. Es impresionante la cantidad de gente que nos estáis siguiendo hoy por primera vez. Me encanta daros la bienvenida mencionando vuestro nombre y diciendo que a partir de ahora sois ponedores, porque estáis aquí, digamos, en la nómina del programa. Estáis ayudándonos a levantar España. Carmen Martín, Llorenç, José Antonio Díaz, Loli Hernández, Arturo Pérez, José Luis Roca y Miguel Rodríguez Álvarez. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Javier es un camionero que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Está al otro lado. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde vas?
Pues estoy llegando a Santo Domingo de la Calzada.
Ajá. ¿Y llevas mucho tiempo conduciendo?
Sí, desde las 2. He salido a las 2 de León.
¿Y cómo está la carretera ahora mismo? Porque el tiempo va y viene, ¿no?
Sí. No, pero está bien, bien. Marca 13 grados y medio.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y la carretera? ¿Te cruzas con muchos camioneros?
Sí, a estas horas son los que andamos por ahí.
Ya lo sé, es impresionante. Si no fuera por vosotros, hay mucha gente que no es consciente de la responsabilidad que tenéis en mover las mercancías de arriba abajo, ¿eh?
Ya, sí. Es lo que toca, alguien le tiene que tocar, ¿no?
Ya. Luego cuando os movilizáis y os enfadáis porque os putean, la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo hacen esto los camioneros? Ah, haberles cuidado un poco más.
Ya te digo que sí.
Hay que ver. Oye, ¿qué es lo que estás transportando? ¿Qué llevas?
Llevo repuestos de grupos Seat, Audi y Volkswagen.
Ah, ¿y dónde se han fabricado esos repuestos?
Pues me imagino que en Barcelona. Lo que pasa es que el centro logístico está en León. Mm. Y yo llevo para Logroño, Calahorra, y Tudela y Soria.
Qué barbaridad. Claro, es que cuando te compras un coche, luego cualquier problema y hay que ponerle recambios, si esos recambios no los mueve un camionero, no llegan a destino, ¿eh?
Efectivamente.
Qué grande, Javier. ¿Y llevas muchos años siendo camionero?
Bueno, en el mundo del transporte sí, llevo desde el año 2000, 2001.
Desde el 2001, fíjate, por lo menos 20 añitos llevas ahí como un campeón, ¿eh?
Antes transportaba donuts y ahora recambios.
Ah, ¿cuántos donuts te comías? Dime la verdad.
Pocos, muy pocos.
Pero los donuts que llevabas, ¿eran los que venían en una cajita de cartón sin ningún tipo de protección plástica o los que ya venían envasados?
Correcto, eran, primero fueron aquellos y luego ya es cuando los han empezado a hacer en el envase este de atmósfera protegida, que, sí. Que bueno, no son ni punto de comparación.
No, desde luego. A mí me gustaban los que te comprabas ahí en la pequeña panadería de barrio, que te los daban con un papel de estraza y te los daban así en la mano. Y era una delicia. Además, el papel enseguida se llenaba de grasa.
¿Cómo? De galeta. Y te daban 2% por 100 pesetas.
Es verdad. Qué grande, Javier. ¿Qué años tienes?
52.
¿Y estás cansado de conducir o estás a gusto en a lo que te dedicas?
Precisamente me dedico a esto por ello, porque me gusta.
Porque te gusta, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y tienes personalizada la cabina del camión?
No, el furgón, bueno, no es un camión, es un furgón carrozado. Pero bueno, el furgón es de mi jefe, o sea que.
Ya.
Que hombre, personalizado, a ver, llevo cosas mías. Pero bueno, generalmente el vehículo es de él y normalmente ando con este.
Ya.
Pero tiene varios, entonces. Como saltar de uno para otro, al final...
Claro. Muy bien, Javier. Bueno, yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo nos has descubierto? ¿Por qué nos escuchas a nosotros si podías estar escuchando otra emisora?
Pues yo te sigo desde cuando estabas en cadena. Bien.
¡Anda! ¡Qué bueno!
O sea, que ya son años que... Y una vez contacté, o sea, buscando... Y hostia, mira, ¿dónde está el pulpo? Ahí.
Qué bueno. Qué bien, Javier. Pues oye, muchísimas gracias. Lo primero por la fidelidad a la radio. Y segundo por, oye, pues acompañarme en esta nueva historia que ya vamos para la séptima temporada. Pero vamos, que te agradezco un montón, Javier, que estés aquí, ¿eh?
Ya lo creo, oye. Sois la compañía que tenemos.
Qué bien.
Hay más.
Qué bien. Bueno, pues ahora te voy a pasar con Ochoa para que le des tus datos, para que te fabriquemos el diploma oficial de ponedor de calles. Me imagino que lo quieres sin la bandera de España, ¿no?
No, porque...
No sé cómo, te dedicabas a los donuts ahora y no sé, pues digo, pues igual bandera no va a querer.
Sí, me da igual, no tengo preferencias.
Vale, perfecto. Pues te paso con envíos y protecciones, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Javier, buena ruta, hermano. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Le voy a dar al botoncito de actualizar datos y veo, ¡ay, qué ilusión me hace la gente que le da a Me Gusta poniendo las calles en Facebook! Ángel Díaz Marín, también Stevie George, Francisco Onteniente, Alejandro Baeza y Olga Castellote. Le acaban de dar a Me Gusta poniendo las calles en Facebook. Si tú lo haces lo mismo, me salta tu nombre y te menciono.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Qué contento estoy. Daniel Pisa también nos está escuchando desde Cartagena.
No, esta noche, amore, no ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Siempre procuramos programar las canciones que forman parte de tu vida, con las que has crecido, con posiblemente con las canciones que te has enamorado, las canciones que te traen muy buenos recuerdos. La música tiene esa grandeza, ¿no? Que pinchas una canción, la escuchas y te lleva rápidamente a un momento de tu vida. Y la música tiene eso que es capaz incluso de ofrecerte el olor de la situación que vivías cuando escuchabas esa canción. Es un ejercicio mental que viene muy bien para rejuvenecer el cerebro y te aconsejo que lo hagas. Yo procuro hacerlo mucho a través de la música. La ayuda de la música es fundamental para tener siempre una gran jornada. Ángel Díaz Marín me cuenta en Facebook: buenos días, Pulpo, estoy ahora mismo asomado al borde de mi cama. Os escucho todas las mañanas y me encanta tu programa, pero no me dices desde dónde me escuchas, Ángel. Menos mal que yo he investigado un poquito en tu Facebook y veo que nos escribes desde Badajoz.
Inma García nos escucha desde Salamanca y también desde Vigo. Dolores de Prado desde Santander desde hace años. Josefa Navarro nos escucha todos los días desde Murcia, El Palmar. José Luis VL desde Torremolinos. María Victoria Rivas Romero desde el Hospital Carlos Saya de Málaga, más compañía que nunca. Maribí González Gutiérrez, Maribí González desde Burgos. Ángeles Pérez Portales desde Algarrobo, Málaga. Flor Martín Fernández desde Sanlúcar La Mayor, Sevilla. Charo Delgado Paniagua desde Málaga. Mari Carmen Madueño, Mari Carmen desde El Campo en Málaga. Natalia Ramírez desde el lugar más romántico que hay en el mundo.
¿De dónde?
Pues no lo ha dicho.
No lo ha dicho.
No lo ha dicho. Déjala esta abierta. Puede, ¿sí? Puede ser Roma.
Venecia.
Toledo.
Toledo también.
Torrijos.
Ah, qué bien, Torrijos. Tú barriendo para la casa, ¿verdad? Qué listo.
Valciente,
eres.
Que es un pueblo de al lado
también,
de Torrijos.
No, di tu casa perfectamente.
Mi casa no la digo. Bueno, José Luis Molina, desde Almería y desde Granada, siempre. Y también, por ejemplo, Tormenta Salamanca, aquí desde el Villar del Gallinazo en Salamanca. Mm-hmm. Segando Cereal, Iván y Enrique Ponedores.
Es alucinante. Yo doy la bienvenida. Aquí no para de entrar gente y hay que darles la bienvenida porque entran en casa. Y se les menciona a los ponedores con nombre y apellidos según les aparece en Facebook. Y aquí me saltan los nombres: Antonio Jiménez Palop, Cesario González, Juan José Carrillo, Hortensia Pérez Cobo, Susana Razzetti, Pedro Moreno Valle, Francisco López, Alfonso Barquero, Ángel Mateo, José Miguel Pérez Gómez, Luis Medina, Juanjo Rodrigo, Sergio Molina, Imperial Track, Israel Vera, Manuel Martínez Mondéjar, Pedro José González, Manuel Serrano, Santiago Quesada, Paulino Martínez y Jorge Vizcarro Sanz. Esto es lo que ha entrado en el último minuto. Es decir, si tú me sigues ahora, yo lo voy a ir comprobando y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, ¿por qué hago esto? Para que no te sientas solo.
Las calles
sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar.
Te has quedado dormida casi sin querer.
Estás escuchando el sonido de la generación que ahora mismo tiene sus 45, 46 años, 50 años, pero que en un momento dado fueron los auténticos magos del pop y del rock en nuestro país. Decir Teo Cardalda es hablar de uno de los grandes referentes de la música en nuestro país, y que sepas que él es el culpable de proyectos que nos han acompañado durante mucho tiempo y que además han quedado para hacerse eternos con nosotros. Es el caso de Cómplices, que es lo que estamos escuchando, o incluso los mismísimos Golpes Bajos. Hay que decir que su última idea es de lo más llamativa. Ha musicalizado ni más ni menos que 9 poemas del escritor, dramaturgo y poeta Ramón María del Valle Inclán, y además está creando claves líricas. Son 9 poemas musicalizados de don Ramón María del Valle Inclán. Como además es un tipo que nos cae muy bien, Teo Cardalda, pues siempre nos ha sorprendido quedando con nosotros prontito para madrugar y para poner las calles, y aquí está con nosotros, levantando España. Teo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La madre que te parió, qué
joda. Claro, es que decías tú que por la mañana yo no tengo energía, y fíjate ahora qué energía te has presentado aquí.
Yo madrugo, no tanto, pero estoy en Galicia ahora y aquí, nada, da gusto madrugar, esto es una maravilla. Uh-huh. He venido aquí desde la pandemia y estoy aquí feliz.
¿Cómo has llevado la pandemia? ¿Cómo está la familia?
Bien, todos bien, pero bueno, una locura, como has podido ver, ha sido una locura, sigue siendo una locura. Yo estoy bien preocupado por todo lo que yo pensaba ya que este verano iba a haber cierta normalidad ya, pero veo que ya está la cosa complicándose un poco. Bien, nos venimos para aquí, para Galicia, que ya sabes que es mi tierra, sí. Y aquí la hemos matado y bueno, la verdad es que no te puedo decir muy bien porque ha sido una temporada muy, muy, muy jorobada para todo el mundo, uh-huh. ¿No? Pero bueno, por lo menos aquí de otra manera, y en el campo.
Pues me alegro un montón, Teo. Una vez más, siempre que apareces por este programa de radio, cuando se conoce algo de ti, es porque te has embarcado en un proyecto que nos llama la atención. Eso quiere decir que va a funcionar y que sobre todo estarás cargado de ilusión. Claves líricas, son 9 poemas musicalizados de don Ramón María del Valle Inclán. ¿Esto cómo surge? Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué Valle Inclán y no otro poeta?
Bueno, porque Valle Inclán forma parte del contexto de mi infancia. Yo soy de Vigo, pero mi padre era de Villa García de Arosa, de Villa Juan, concretamente. Y Valle Inclán, que es uno de los grandes poetas gallegos, recorrió toda esa zona. Entre eso, 100 años después, más mi amistad con su familia, con su nieto sobre todo, con Pancho Valle Inclán, pues de repente accedí a unos tesoros maravillosos ahí en la casa familiar, y de repente pues María también me empujó muchísimo, tienes que musicar, y la verdad es que al final sí que se convirtió en un proyecto muchísimo más ambicioso, porque es un disco libro maravilloso que además ha funcionado muy bien, donde hay fotografías, donde hay láminas inéditas, información sobre Valle Inclán, y bueno, pues nada, ahora estoy detrás de montar una obra de teatro musical, que tengo mucha ilusión.
Es que no paras, Teo.
Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, además. Yo creo que el problema de la humanidad es... Tú también, que yo sé que disfrutas ahí a las 3 de la mañana en la radio, me cago en la leche, claro. Pero yo creo que hay que valorar muchísimo el poder dedicarnos a lo que nos gusta.
Es verdad.
Y yo lo celebro y me esfuerzo, y por eso no paro de hacer cosas, y la verdad es que este ha sido un proyecto muy, muy bonito.
Vamos a escuchar un poquito de lo que acabas de publicar y que ya estamos compartiendo aquí con todos los ponedores de calles.
Descifra escrituras el viejo, se quiebra de pronto el espejo, sale la vieja con alcuza, y es que es la hora de la lechuza. Es la hora de la raposa, ronda la calle una vihuela, corta la vieja la mozuela, un anillo como una rosa. Es la hora de la...
su cadena. Es la hora del alma en pena. Es la hora del lubricán. Acecha el mozuelo en el pino, el bandolero en el camino y en el prostíbulo Satán. Y en el prostíbulo Satán. En el prostíbulo Satán. Es la hora.
Es que hay que reconocer que el cancionero en español es algo que nos llama muchísimo la atención. Son canciones que han partido de un poeta, Miguel Hernández, Antonio Machado, Pablo Neruda, Mario Benedetti o incluso Rosalía de Castro. Pero claro, esto es por poner algunos ejemplos. Pero yo creo que a Valle Inclán aún no se había atrevido nadie con su obra. Teo Cardalda, yo no sé si es difícil convertir un poema en canción. ¿Cómo se le pone música a algo que ya tiene musicalidad?
Yo te voy a decir un secreto. Hay una persona que está trabajando en la lista de los que han hecho. Y esa persona es la...
Perdemos a Teo Cardalda en este momento. Vamos a subir la música y vamos a ver si somos capaces de conseguir la línea con un poquito de mayor punch.
Son hijos de Santa María. Sus llaves rojas, sus oraciones son congojas, van entre el polvo como las hojas. Por los caminos florecidos.
Qué bonito es esto, Teo. Estarás orgulloso ya de lo que has vuelto a crear,
Sí, te estaba comentando a la pregunta que hiciste anteriormente. Es curioso, pero te voy a decir un secreto. Había una persona trabajando, curiosamente, en Valle Inclán, en los mismos poemas, además, que al final musiqué, y esa persona era Cecilia, fíjate.
¡Ah, qué bueno! Nada, perdemos a Teo Cardalda. Tenemos que buscar otro momento que esté parado y que tenga buena cobertura, porque tenerle a medias como que no nos llena para nada. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Tendremos ocasión de recuperar a Teo Cardalda y descubrir esas nuevas obras musicales en torno a Valle Inclán. Estamos en COPE. ...4:57, hora menos en Canarias... ...se nos cortó la comunicación con Teo Cardalda... ...claro, lo que es la carretera, lo que es estar viajando... ...lo que es estar madrugando... ...y también la madrugada, que quizá está haciendo cosas de meigas... ...atención ponedor, porque... ...enseguida comenzamos nuestra segunda hora de radio... ...esta canción nos da vida, podemos subir la radio... I only wanna be with you. Por cierto, Stussy, lo que viene siendo lo mismo decir Emilio, que está en Madrid escuchándonos, dice: Pulpo, me encanta que saludes a los camioneros, pero también deberías hacer una mención a los conductores de autobuses de línea, que también te escuchan. Bueno, pues Emilio, lo hago encantado, por supuesto que sí. Conductores de línea, los que vais ahí transportando personas de un lado a otro, y que tenéis la suerte muchos de poder sintonizar la radio. Y eso, a los que también hemos viajado un montón en autobús, lo agradecemos muchísimo. Así que que, conductores de autobuses de línea, nuestro abrazo desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio que comienza a las 4 de la mañana, que acaba a las 6 con Herrera en COPE, y que, por cierto, en la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar del descubrimiento de un hueso de hace 51.000 millones de años que tiene desconcertados a todos los expertos. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y yo aquí estoy pegado a mi facebook.com/poniendo las calles para poder mencionarte.